Bueno, rápido les doy una pequeña reseña de lo que pasó la semana pasada. Aprendimos sobre el significado. ¿De qué estamos hablando? Eso, aquí de este lado soy yo, de este lado. ¿De qué estamos hablando? Ok, claro que sí, de la mayordomía. Y reflexionamos acerca de la parábola de los talentos. Y Jesús nos dice en esa parábola cómo funciona el reino de los cielos. Dí conmigo, Jesús nos dice cómo funciona el reino de los cielos. Amén. Esto no son solamente ideas bonitas o poéticas, es cómo Dios opera. Amén. Y Él nos dice que nosotros, hermanos, que Dios no somos dueños, que Él es el dueño de todos, de todo lo que existe, y que Él quiere que seamos mayordomos. Decíamos que la mayordomía es la administración de los bienes de otro. Y conmigo, yo soy un mayordomo. Exacto. Eso somos todos nosotros, hermano. El dueño de todo es Dios. Él es el creador, Él es el redentor, Él es el sostenedor, y tú y yo somos solamente administradores temporales de los bienes de Él. Es importantísimo. Esa perspectiva de la vida nos va a cambiar la vida. Vamos a vivir correctamente si entendemos esto. Entonces, como cristianos, necesitamos entender que Jesús nos ha puesto a cargo de lo que es de Él. Tus hijos que tienes son del Señor. Tus talentos que tienes, Dios te lo dio. Las oportunidades que llegan a tu vida son la mano de Dios. Entonces Él nos encarga cosas y va a regresar a pedirnos cuentas. Amén. La parábola dice que el Señor se fue lejos, se tardó, pero después regresó. Entonces Cristo se fue, físicamente no está en la tierra, pero Él va a regresar, hermanos, y nos va a pedir cuentas. Entonces esta vida hay que ponernos listos. Amén. De cómo administramos lo que Dios nos pone momentáneamente en nuestras manos. Ok, algo que vemos en la parábola también, o que vimos la semana pasada, es que el Señor va a recompensar abundantemente ¿a quiénes? A los que multiplicaron sus bienes. Él le dice, te di 5 talentos, que son más o menos más de 5,000 monedas de plata, y dice, aquí tienes, Señor, te traigo otros 5,000 más. Estaba diciéndole, Señor, tú me diste algo y no fui pasivo, no fui indiferente, fui productivo, fui efectivo. De eso se trata tu vida. ¿Puedes decir amén? No solamente eres como un lago que está recibiendo. ¿Saben por qué el mar muerto está muerto? Porque nada más recibe y no da nada. ¿Sí? Llegan las aguas y se acumulan y está lleno de minerales, claro, pero está muerto, no hay vida porque no da nada. Entonces el Señor quiere que tú entiendas que lo que tienes, que Dios te dio, es para que lo multipliques, para rendirle cuentas al dueño que es el Señor. Amén. Muy importante. Ahora, hubo un siervo malvado. ¿Qué fue lo que? ¿Por qué fue malvado y flojo este siervo? Porque no hizo nada. No hizo nada. Dice que yo no quiero problemas. Fue y enterró su talento, el dinero que le había dado su amo, lo enterró. Y llegó, pues aquí tienes lo tuyo, yo no quiero problemas. Y algo que yo estaba pensando durante la semana, ¿por qué el siervo malo, fíjese bien, enterró el dinero de su señor en vez de ponerlo en el banco? ¿Qué le costaba más trabajo? ¿Cavar un hoyo, meter la plata y luego taparla, o ir al banco y olvidarse de eso? Yo creo que lo segundo era, ¿sabes qué? Mira, yo no voy a hacer nada, finalmente lo dejo en el banco y me olvido de él, y el dinero va a producir su propio rédito, su propio interés. Y el amo le dice, oye, ¿no hubiera sido más fácil que en vez de enterrarlo lo llevaras al banco y ahí solito daba dinero? Entonces, es bien interesante, ¿por qué una persona se mostraría tan apática, tan indiferente? ¿Saben por qué? Por egoísta. Hello. La apatía en nuestras vidas es egoísmo. Nada más pienso en mí y después en mí y al final en mí. Decíamos, tus 3 mejores amigos son me, myself and I. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado porque vivimos en un mundo muy egoísta. Mire, entre la persona más infantil es más egoísta. Están calladitos. Un niño dice, yo quiero mi pedazo de pastel, lo quiero de fresa y lo quiero ahorita. Y no me importa si estás cansado, si tienes dinero, si me van a salir caries. El niño es egoísta, el adulto es generoso, es sacrificado, amén. Y en el reino de Dios es así. Un cristiano egoísta, nada más pienso que me den, no, dice... Dad, el Señor nos está invitando a ser mayordomos generosos. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Entonces, el enemigo número uno de la buena mayordomía, ¿cuál es? El egoísmo. Algunos lo dijimos apenas, bueno, es que se les olvida, pero lo van a recordar, lo van a recordar, Señor. Confío en que eso va a pasar. Y vimos la parábola de un hombre rico. ¿Cuándo se acuerdan que hablamos? Hablamos de dos ricos. Uno era un joven rico gobernante que le llamó a Jesús bueno, pero no hizo nada. No lo consideraba ni bueno ni era su maestro. Pero después vimos la parábola de un hombre, fíjese bien, que él dice: ¿sabes qué, alma mía? Tienes mucho dinero, te está yendo bien. Lo que vas a hacer son unos planes de expansión. Vas a construir nuevos graneros y al final vas a decir: alma mía, ahora sí repóstate, tómatela con calma porque ya tienes un montón. Y el Señor le interrumpe. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre? ¿Se acuerdan? Necio, le dijo. Esta noche te vas a morir y todo lo que juntaste, ¿de quién fue? Fíjese, aquí lo pongo. Fíjese bien, este hombre no pensó en dar nada. No empezó a ser generoso, él pensó en mí mismo. Yo quiero disfrutar, quiero pasármela bien, quiero pachangueármela, quiero flojear. Aleluya, casi casi. Increíble. Dios no reprende a este hombre por ser rico, ni exitoso. No lo reprende por ser pues en sus cultivos, ni siquiera por sus proyectos de expansión, sino por tener un enfoque de vida egocéntrico. Hermanos, yo les quiero invitar algo. Animen a sus hijos a que no sean egoístas. Un niño desde que está chiquito, ¿no se ha dado cuenta? Él está jugando y le quita el juguete al hermano desde chiquito. Les comparte el juguete y se lo avienta. Ahí está, pues. El niño es egoísta. Pero hay que enseñarles a ser generosos. ¿Cuándo ustedes les dan domingo, mesada o allowance a sus hijos? Casi nadie. Bueno, no sería mal que lo hicieran. Pues es que les dan tanto diario, ¿verdad? Que ya que les van a dar dando domingo. Normalmente a un niño se le da un dinero para enseñarle cómo manejar su dinero. ¿Usted sabía eso? Como que no mucho, ¿eh? Bueno, voy a explicarle. Usted puede darle a un niño un pequeño dinero, una cantidad a la semana, y decirle: hijo, aprende a administrar esto bien. De este dinero que te voy a dar, da un diezmo. Parece que le estoy hablando en chino, ¿verdad? Luego de este dinero, ahorra y dale a alguien, y el otro te puedes comprar unas palomitas o lo que se te antoje. Enseñen a sus niños desde pequeños a ser generosos. Porque hay muchos niños egoístas, y de joven y de adulto es egoísta. Todo es de él. Y eso no está bien. Eso es una mala mayordomía. Amén. Que el Espíritu Santo traiga convicción a los corazones de nosotros como adultos y de las generaciones que estamos formando. Ok, entonces vamos a hablar de ser generosos. ¿Qué le parece? ¿Está listo? Ya pasó la ofrenda, tranquilícese, no agarre su cartera, todo está bien. Pero vamos a hablar de la generosidad, hermano. Esto es muy importante. Mire lo que vamos a hablar aquí del Evangelio. Lucas 21, del 1 al 4, dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban su ofrenda en la caja de las ofrendas. Imagínense que Jesús llega aquí y ¿sabe qué? ¿En qué se fijó más Jesús? En la ofrenda que usted dio esta mañana. Es bien interesante. Usted llegó, pues no sé, se sentó, cantó los cantos que cantamos, tal vez, yo creo que sí. Y ya después pasó la canastita. ¿Y sabe quién estaba al pendiente más de todo? Jesús. Quiero saber cuánto da. Canta mucho, pero da poco. Canta como los ángeles, pero ni un dólar suelta. Dice que aquí que Jesús se sentó a ver lo que la gente daba. ¿Sí lo están leyendo ahí en la Biblia? Jesús, el de la Biblia, se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. También vio una mujer viuda, vio una viuda pobre que echaba dos moneditas de muy poco valor. Observe. Él me dice: wow, esta mujer pobre echa dos moneditas. Y fíjense lo que dijo: les aseguro, dijo Jesús, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Esto es generosidad. Este ejemplo que está aquí en la Escritura es un ejemplo para esta generación, para todos nosotros, de lo que es realmente ser generosos. Jesús destacó este ejemplo diciendo: ella dio más que los ricos. Vamos a aprender por esta lección que Jesús nos da aquí, es muy importante, hermanos queridos. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando, ahí en el párrafo A, lo digo, es que la generosidad no se mide por la cantidad que tú das, sino por la proporción de lo que se te queda en la bolsa y las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo das? ¿Das con tristeza? ¿Das por necesidad? ¿O ni siquiera das nada? Pasa el botecito y tú te haces así que estás viendo el techo. ¿Cómo das? Hasta lo pasas rápido. O hay gente que da poquito y lo que hace es como que el billete lo aplasta así, lo arruga. Ahí va, para que no se vea que es de a dólar. O si es de a cinco, hasta lo hace chiquito para ver si parece de a 50. Dios nos perdone y nos ayude, hermanos queridos. Entonces, fíjese que dice que los demás dieron de lo que les sobró. Pues ahí echa el billete de a 20 para que no te sientas mal. Y esta semana te viste hasta bien generoso porque diste el de a 20. Normalmente estabas el de a 5 o el de a 1, pero ahora diste el de a 20, olvídate. Entonces, eso es ser tacaño. Eso no es ser generoso. Amén, esto lo dijo Jesús. La generosidad, vaya para el párrafo, ve conmigo, no está determinada porque sea rico o pobre, sino por la disposición de tu corazón para dar más allá de lo que es cómodo. ¿Cuántas veces has dado que dijiste, esto me costó, esto fue difícil, pero lo di en fe y en generosidad? Eso es generosidad, cuando tú das más allá. Si tú das de lo que te sobra, no estás siendo generoso. Estás dando, pues, lo que tienes, no está mal, pero estamos hablando hoy de la generosidad. Mira, hermano, nuestro Dios es un Dios generoso. Dice la palabra que Dios no se reservó, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, si Dios es generoso y tú eres hijo de Dios, ¿cómo se supone que deba ser? Ok, como que no le salió, casi se le atoraba en la lengua la palabra. Si Dios es generoso y tú eres su hijo, entonces tú debes ser
generoso.
Ok, el Señor los está oyendo, eso es lo bueno. Gracias a Dios. Entonces tú puedes ser rico y tacaño o pobre y generoso. O sea, fíjese bien, tu nivel económico no determina tu grado de generosidad, es tu corazón. Repito, tu nivel económico, tú puedes decir, yo gano, pastor, yo gano la hora $12, trabajo en un McDonald's, en lo que sea. El que tú tengas un salario mínimo no te exime de ser generoso. Esto es del cielo. Yo le pido al Señor que Él les revele a ustedes este principio, más puede transformar sus vidas, su eternidad y sus recompensas, porque Jesús lo dijo así. Amén. Yo siempre me he preguntado muy, a mí esta viuda me tiene impresionado. Fíjate, una viuda en esos tiempos, cuando a una mujer se le moría el esposo, se amolaba. No podía ir al welfare. El esposo se moría y tal vez los hijos, no sé si ya habían muerto o no sé qué pasaba, se quedaba desamparada. Ahora, fíjense, esta viuda es bien interesante porque ella es pobre y lo último que tiene son, haga de cuenta, 2 pennies. Ella, ¿sabe qué hace? No se pone de lástima. Ay, pobre de mí, soy viuda. Qué mal me está yendo. Estoy abandonada. Nadie me quiere. El mundo es injusto. ¿Sabe qué hizo? Fue y lo dio. ¡Fran! Fue y dio esas 2 monedas. Dijo, esto es lo último. Con esto yo podía haberme comido un taco. Comprado un aguacate y tal vez comiendo. O no un aguacate, también caros. Con esto podía haber comido algo, porque dice que ella echó su sustento. Ahora, ¿no se preguntan por qué esta mujer echó su sustento? ¿Nunca han pensado en eso? Porque ella sabía que era el mejor lugar para darlo. Ella decía, Dios es un Dios generoso, que al que siembra cosecha. Entonces, lo mejor que puedo hacer con estas 2 moneditas no es aferrarme a ellas, es sembrarlas en el reino. Y Dios le dice, yo vi lo que hiciste. Y estoy seguro que la provisión de esa mujer fue abundante. La Biblia nos cuenta de otra viuda que también llega el profeta y le dice, ¿qué tienes de comer? Y dice, nada, tengo esto, y después de que lo dé, nos vamos a morir mi hijo y yo, porque ya es lo último, ya estamos muriéndonos de hambre. Dijo, ok, prepárame una torta a mí, le dijo, ¿se acuerdan? El profeta, ok. Y cuando ella lo hizo, el Señor multiplicó el aceite. Pero si tú no eres generoso, no vas a recibir lo de Dios. Yo les decía la semana pasada, tú puedes vivir en lo natural, con tus cuentas, 2 más 2 son 4, ni estos 6 no me alcanza, o puedes vivir en lo sobrenatural. Ok, tengo 4, pero mi Dios es mi sostenedor. Él es el que me suple. Yo voy a dar 1 o 2. Y ahí es donde Dios viene y derrama su bendición. Esta viuda es una lección para nosotros de lo que es la generosidad. Nadie tenemos pretextos de no ser generosos. Si tú no eres generoso es porque no tienes fe o eres muy codo o muy egoísta. Escoge cualquiera de las tres. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo le pido al Señor, hermanos, que Él nos transforme con estas enseñanzas, de verdad, a todos, yo me incluyo. Quiero contarles, de hecho, algunos ejemplos. Mire, yo de hecho tenía aquí anotado en mis notas, en mi mente. Mire, yo voy a contarle dos experiencias que nos pasaron aquí en la iglesia de la bendición de ser generosos. Mire, nosotros cuando estaba en estos dos locales, nosotros teníamos un ahorro en la iglesia, como de 70, 80 mil dólares. Teníamos y queríamos comprar, pero obviamente esto, aquí todo es carísimo, ¿se sabe, no? Estos edificios son carísimos, la zona, todo es caro. Y nosotros decíamos, es que no sale. Entonces yo les dije a los líderes, ¿sabes qué? Vamos a darle una ofrenda a este ministerio de 80 mil. Vamos a sembrar, vamos a hacer lo que la viuda. Los que están conmigo saben que esto es verdad. No estoy. Entonces dije, vamos a sembrar 80 mil dólares en este. Y todos como que, pastor, no tenemos y vas a dar lo que no. Si queremos comprar y tú das 80, pues nos quedamos con menos y menos vamos a comprar. Le dije, no, es que así no opera el reino de los cielos. Entonces dimos 80 mil dólares y pudimos comprar estos dos edificios. Vino la multiplicación sobrenatural de Dios. Los que están de cerca saben esto. Otro testimonio con el edificio de enfrente. Este fue una. Este edificio que ustedes ven enfrente, hermanos, de veras fue una guerra. Primero nos lo rentaban. El primer dueño, el papá era un hombre muy precioso, el hijo terrible. Este edificio no le hacía nada, estaba cayendo, tenía goteras. Nosotros teníamos que repararlo, cualquier cosa que quería. Bueno, era una guerra, hermanos. Y finalmente dijimos que nos lo venda el dueño. Pero como había muerto su papá y estaba involucrada la hermana, era un lío, ¿verdad? Todos los que estaban, un lío, eso fue un problema. Le dije, hermanos, ya aprendimos la lección. Vamos a dar 80 mil dólares a lo que se llama San Fernando Rescue Mission. Ustedes saben que hay un ministerio que levanta personas de las calles, los homeless, y tienen camas. Y de hecho, bueno, entonces yo le dije, vamos a dar este dinero a los pobres, como iglesia. Y todos, pero pastor, vas a dar. Dije, sí, vamos a dar mínimo, porque yo sé que esos 80 mil dólares van a romper toda barrera espiritual. Y yo les dije a ellos, estoy seguro que al dar no va a quedar otra que cosechar. Y hermanos, dimos los 80 mil dólares y aquí está este edificio, lo pudimos comprar. Bendito sea Dios. Así funciona el reino, hermanos. Esto, usted, de verdad, usted constátelo, el reino de Dios es así. Hay gente que no ve nada, no me alcanza, es difícil. Pues es que estás viviendo en tu falta de fe, en tu tacañería, y pues no vas a cosechar, vas a vivir así escaso. Tenemos que romper la mentalidad de pobreza y entrar en la mentalidad del reino, hermanos. Yo les decía la semana pasada y antepasada, Dios quiere hispanos prosperados con mentalidad de reino para que su reino avance más, para que haya más recursos, para que el reino avance, hermano. Los grupos liberales tienen miles de dinero, o sea, de millones de dólares, y hacen películas, y hacen comerciales, y promueven, y todo, pero ellos son más generosos que luego los cristianos, hermano. Pero Dios nos está transformando. ¿Amén? Entonces, Dios nos bendice sobrenaturalmente cuando manejamos sus fondos como buenos mayordomos, siendo generosos. Y hemos escuchado testimonios de cómo han pasado esto, muchísimos. Una definición. Vaya conmigo para el párrafo D, por favor. Una definición simple de la generosidad es la disposición para dar de buena gana más allá de lo que es conveniente. Déjalo conmigo. Una definición simple de la generosidad es la disposición para dar de buena gana más allá de lo que es conveniente. Eso es ser generoso. Mire, cuando usted da y le duele, esa es una buena ofrenda. Dice, ya di mis 20 dólares y no te dolió. Esa no fue ofrenda, esa fue. Como decía un hermano, dice, yo le estaba dando más al mesero que al Señor. Dice, sí, yo, dice, como yo fui mesero, como él, nos estaba contando aquí la otra vez, dice, yo la verdad, mire, me estaba yendo mal. Y yo retenía mis diezmos y mis ofrendas y no estaba dando nada. Pero dice, después me di cuenta, dice, que estoy dándole más al mesero que al Señor. Si voy a un restaurante, dejo 5, 10, 7 dólares. Y voy varias veces y a la iglesia estoy dando 15 dólares. Dice, estoy mal. Él nos dijo. Y dice que él empezó a dar constantemente, hermanos, y él ha visto prosperidad en su vida. Porque así opera el reino de los cielos. Eso está comprobado, hermanos. ¿Amén? Entonces, La pregunta de hoy, ¿das de lo que te sobra o vas más allá? Ningún amén. Pero ustedes van a cambiar, ustedes van a crecer, yo creo en eso. Todos vamos a crecer. ¿Qué le parece? ¿Dice amén? Eso, amén. No se trata de condenarle, se trata de animarle, de enseñarle, de motivarle. De eso se trata esta mañana. Jesús ama la generosidad. Nuestro Dios es un Dios generoso. Me encanta lo que dice Rob Morris. Es un varón de Dios, un pastor. Dice, nacemos en lo natural egoístas, pero nacimos de nuevo generosos porque somos participantes de la naturaleza divina. Tú naciste naturalmente egoísta, pero cuando naciste de nuevo, naciste generoso. Un cristiano quiere ser generoso. De verdad. Si Dios, mira, hermano, yo creo que si Dios no toca tu cartera, tampoco ha tocado tu corazón. De verdad, si Dios no ha tocado tu cartera, es puro rollo. Dice el Señor, este labio de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Diosito, qué bonito, pero no hay ni un quinto. Dice el Señor, tú ni me conoces. Porque si me conocieras, expresarías tu amor. Dicen que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Se lo repito? Usted puede dar sin amar por compromiso, pues ahí estoy, o para que me den algo. Pero cuando usted ama, usted da. Porque el amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Claro que sí, Dios los amo mucho, pero no los va a pelar. Pues eso no es amor. ¿Amén? Entonces, ¿cómo, cuando consideramos los recursos? Fíjese, yo veo esto, escuche bien. Mire, Dios está en el cielo y Él tiene todos los recursos, ¿amén? La Biblia habla de las riquezas de la gloria de Dios que están disponibles. Eso lo hablan muchos versículos. Y luego están personas necesitadas, personas pobres, etc. ¿Y sabe quién está en medio? Tú y yo. A ver, me lo voy a repetir otra vez. Dios está en el cielo, tiene recursos generosos. Él es el dueño de todo, de la plata y del oro. No necesita nada de nosotros. Él tiene todos los campos, todo es de Él. ¿Okay? Él tiene las minas de oro. Es más, las calles del cielo son de oro. Increíbles, que Dios no tiene problemas de finanzas nunca ni los tendrá. Ahora está la gente necesitada. ¿Y sabe quién está en medio? Digo, amigo, yo. Ahora, ¿cómo Dios va a hacer llegar a esta gente sus recursos? A través de mayordomos generosos. Porque si no, ¿cómo van a llegar? Dios bendice a la gente a través de gente. Dios va a bendecir gente a través de ti y a través de mí, a través de nosotros, somos su pueblo. Entonces aquí lo pongo, Dios bendice a las personas a través de las personas. Así que Dios está buscando hijos con estas dos cualidades, que sean mayordomos fieles y generosos para derramar sus recursos, porque ellos los sabrán distribuir. La pregunta es esto: ¿sabes distribuir lo que Dios lo da o lo acumulas para ti? Esa es una pregunta clave para tu vida. Dios te, dice el Señor, te bendeciré. ¿Y qué dice? Serás bendición. O sea, Dios te bendice, ¿para qué? ¿Para que te luzcas? ¿Para que presumas? ¿Para que lo acumules? No, para que bendigas. Dice, te bendeciré y serás bendición. Le dijo a Abraham y nos lo dice a nosotros. Amén. Fíjate lo que dice 2 Corintios 9:11. Dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? A ver, vamos a leerlo juntos porque como que escucho, o no sé si el coro está desafinado. Vamos, una, dos, tres. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Amén. Hermanos, Dios va a romper. Si alguien aquí tiene un corazón tacaño, Dios va a romper a través de su palabra la tacañería. O sea, si eres de Monterrey o Codo, lo que ya, como le llamen, Dios va a romper eso de tu vida. Eso es muy, hermanos, ser codo es horrible. La Biblia dice, el alma generosa será prosperada. O sea, una persona que es generosa prospera en su interior, no solamente por fuera, por dentro. ¿Me entiende bien esto? El alma generosa será prosperada. Si tú quieres ser prosperado por dentro, porque la prosperidad por fuera, yo se los he dicho, dice la Biblia, dice la prosperidad de los necios los echará a perder. Un necio prospera y le va, es para peor. Se emborracha, se desvía, se aleja de Dios, se envanece, se afana. Pero una persona que prospera por ser generosa, su alma prospera. Crece en humildad, crece en generosidad, crece en misericordia y Dios lo bendice más. Amén. De eso se trata, hermanos. Entonces vamos a ver cómo la generosidad es un asunto del corazón. ¿Listos? Mateo 6, 20 al 21, háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que puedan corromper, ni ladrones que les roben, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces yo quiero decirte, hermano, que Dios no está tras tu dinero, está tras tu corazón. A Dios le interesa qué te tiene agarrado, qué te afana, en qué pierdes el sueño, en qué te ha costado trabajo obedecer a Dios, qué cosas están, puede ser amargura, codicia, temor a la pobreza, temor al éxito, temor al fracaso. Hay muchas cosas que nos tienen agarrados. Dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Dice el Señor, yo quiero tener tu corazón. Dios quiere tener tu corazón. Dice en Proverbios 3, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Entonces, hermanos, la generosidad no es un asunto de dinero, es un asunto del corazón. Un amencito aquí, así. Gracias, hermana. La generosidad no es un asunto de dinero, de ver si nos alcanza para nuestros gastos o no, sino que más bien es un asunto del corazón. Eso lo creo con toda mi alma. Yo les conté la semana pasada cómo Dios me dio, me daban mi domingo, mi papá, que no era cristiano, me daba un domingo, y yo diezmaba y ofrendaba. No porque hubiera un legalismo, entiéndame por favor, que el diezmo y la ofrenda no son un legalismo, son un principio de honra. Tú reconoces, Señor, la fuente de todo eres tú. Yo no soy ni tan listo, ni tan poderoso, ni tan inteligente. Tú eres mi fuente y lo reconozco dándote un diezmo que es lo mínimo. Si al gobierno le pago impuestos, ¿cuánto más no a ti te daré lo mínimo que se espera? Entonces el diezmo no es legalismo. No digas que eso es de la ley. No, es un principio de honra. Lo hizo Abraham antes de la ley, lo hizo Jacob antes de la ley, lo hicieron ellos antes de la ley. La ley, esto no es un asunto legalista, es un principio de honra. Y yo le voy a decir algo, nosotros no damos para que nos den. Hay una mentalidad, bueno, pues voy a dar y a ver cómo está la cosa. Yo veo que funciona, porque pues ya les comprobé con esto y tengo más ejemplos. No quiero dar tantos, pero hay muchos ejemplos que he visto. ¡Pum! La siembra y la cosecha inmediata. Pero más bien un cristiano debe ver, Señor, me tocó el privilegio de dar. Esa debe ser la mentalidad de un cristiano. Señor, qué bendición ser de bendición. Obviamente Dios va a dar, pero no, eso no es el punto. Es más bien el honor que te toca de ser un dador. De que esta vida no se trata de tu egoísmo, se trata del Señor, se trata de su reino, se trata de su plan. Hermano, que Dios nos renueve la mente en el nombre de Jesús. Aquí lo digo, como cristianos no damos para obtener más, damos porque Dios nos dio el privilegio y la bendición de dar. Mira, nosotros voy a contar una cosa, voy a contar. Nosotros acabamos de ir con Pastor Fernando y con Anaí, Manny y con Chuck, fuimos a Mexicali y a San Felipe, ahí en México, estuvimos el viernes y el sábado. Nosotros no pedimos un quinto, ni para los gastos. Y dice, ¿a qué vas? Pues a bendecirlos. Mi esposa me dio una palabra el sábado, me dijo, ¿sabes que estaba leyendo Hechos? Y me decía que Pablo iba confirmando la fe de las hermanas. Qué bueno que estás allá, dice. Son lugares difíciles, pequeños, desorganizados, está sucio, las calles son de terracería. A veces ni el GPS sabe dónde están las iglesias, padre mío. Están metidas así en un hoyo casi la iglesia. Pero no vamos para ver qué nos dan. Nos vamos para bendecirlos. Y eso es una alegría y un gozo. Y Dios premia. O sea, no voy por el premio que me da, voy por el gusto de hacerlo. Y Dios bendice a manos llenas, hermano. Dios es tan bueno. Mira lo que dice aquí 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a quién. Hermanos, por eso yo decía que la generosidad es la disposición de dar de buena gana, más allá de lo que es cómodo para ti, más allá de lo que te sobra. Aprendan, hermanos, una de las cosas que estoy dejando aquí como de tarea, empieza a probarse generoso. Primero te va a doler el codo de que, ay, Señor, ¿a poco va a dar estos $100? No inventes, nunca he dado $100, ay, es horrible. Empieza a romper tu codicia, empieza a romper eso y vas a ver cómo algo pasa en tu corazón. Eres libre. De verdad, hermanos, este es del cielo, lo he comprobado y lo he requete comprobado. Vamos a ver rápidamente un pasaje aquí en la página 3, perdón, y voy en la 3. ¿Qué hacemos, Fernando? ¿Seguimos? Bien. Es que el tiempo es corto, pero lo voy a seguir. En este pasaje de Deuteronomio, vamos a reflexionar cómo es que Dios quiere tratar con nuestros corazones. Mire, Dios nos conoce. Y Dios quiere tratar con nosotros. Entonces vamos a ver qué dice aquí, vamos a leerlo, vamos a la página 3. Deuteronomio 15, del 7 al 9, dice: cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Fíjese cómo la persona puede endurecer su corazón. Yo no quiero dar, ¿por qué voy a andar dando? Pues mi trabajo me cuesta y ni crean, pues yo, ¿qué? Eso de dar, ¿cómo creen? Yo voy a decirles, yo quiero decirles que esta enseñanza la vamos a estar dando como yo cada 2 años para refrescarnos. ¿Qué les parece? Ese día, avíseme para no venir. Bueno, pues. Espero que no piense así. Hay que refrescar esto en nuestras almas, hermanos. Amén. Nuestra carne es tremenda, ¿eh? Oh, va a hablar de eso. Es que me dio mucho sueño, estaba muy cansado. Oh, un dolor de cabeza. Lo veo en línea mientras veo mi Instagram o mi Facebook, pero ahí le echo un ojito. Ay, Dios nos perdone. Esto no va con los que están en línea, pero si estás viendo tu Instagram ahorita, págalo para que escuches la palabra. Amén. O tu Facebook, para. Amén. No sé si eso fue profético, ¿no? Pero espero que le llegó la pedrada. Ok. Entonces dice: no endurecerás tu corazón y le cerrarás a tu hermano, dice, necesitado. Le abrirás tu mano, ¿cómo dice? Con liberalidad y sin falta le prestarás lo que necesite. Fíjate lo que dice aquí: guárdate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso. ¿Sabe cómo le llama el Señor al egoísmo? Perversidad. O sea, tú decimos, es que soy un poco egoísta. O sea, no, más bien soy un poco malvado. Porque si lo disfrazamos así, es que, pues no sé, yo, si no pienso en mí, pues ¿quién va a pensar en mí? Pues mejor primero pienso yo en mí y después los demás, porque pues tú sabes. Eso le llama a la Biblia perversidad. Aquí lo dice. Dice, y dice que pienses así: está cerca el año del séptimo, el año de la remisión, y mires malévolamente, ya te dice que estás mirando malévolamente a tu hermano necesitado para no darle. O sea, el Señor está diciendo que detrás del tacaño hay como maldad. Fíjate, voy a explicar cómo, por qué está hablando aquí de esto. En Israel, cada 7 años se cancelaban las deudas. ¿Ustedes sabían eso? Cada 7 años se cancelaba. Ahora dice que tú pienses, ¿sabes qué? Este cuate me está pidiendo lana y ya viene el jubileo, que dice que no me lo va a regresar. Entonces, ¿qué le voy a andar dando? No, ahorita no tengo no sé, ahorita no. Entonces dice el Señor, eso es maldad. Tú estás pensando mal. Dice, porque Él clamará contra ti al Señor y te será hallado en ti pecado. O sea, dice que la tacañería está ahí, hermano, es un pecado. ¿Cómo la ve? Es que está en la Biblia, hermano. Yo creo que es importante que podamos decir, Señor, estás hablándonos de lo que está pasando adentro de nosotros. Cuando viene el momento de dar, pues si le doy y no me lo regresa, pues mejor no. Mire, yo he decidido una cosa en mi vida. Se la voy a compartir. Cuando me piden prestado, mejor se lo regalo. Porque como sé que no me lo van a regresar, así ni me enojo. Préstame. Digo, ¿qué te? Tengo un pariente cercano. Cada rato. Hola, buenas tardes. Es una llamada de otro país. Ni voy a decir de qué país, porque nada más. Hola, buenas tardes. Oye, necesito dinero. Así. Ni siquiera cómo estás, que Dios te bendiga, nada. Hola, necesito dinero. Son 500, porque pues, ahorita. Así, ok. Así. Y dice, bueno, le digo, no te puedo dar 500, te puedo regalar 100. Y así. Agradece que te voy a dar 100. Porque si te doy 500 y no me lo regresas, tú te vas a sacar de onda y yo también. Entonces, mejor prefiero ser generoso contigo y regalártelo. Porque hay personas que prestaron y se vivieron enojadas porque no le regresaron el dinero. Entonces, mejor no prestes, regala. Ay, pastor, no predique eso. Sí voy a predicarte eso. Porque ustedes saben cuántos pleitos tiene la gente de dinero entre la familia y en la iglesia. Cantidad, hermanos. Cantidad. Porque estamos peleándonos y todo esto, y hay mucho conflicto, y el Señor quiere romper esas cosas en nosotros. ¿Amén? Entonces Dios trata, número uno, con la dureza de nuestro corazón. Dice, no endurecerás tu corazón y le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Le abrirás tu mano con liberalidad y sin falta. Es lo que les decía, está Dios con sus recursos, estás tú en medio y está el necesitado. ¿Qué haces? ¿Te niegas? te haces el que la Virgen te habla, bueno, no sé lo que sea. Entonces, este pasaje habla mucho del corazón. Dice, cuidado con tu corazón. Por eso le decía, la generosidad no es un asunto de monedas y dólares. No, es el asunto del corazón. ¿Sí me está escuchando? Si usted tiene poco o mucho, eso no lo limita para ser generoso. Yo decía, hay un rico que puede ser tacaño y un pobre que puede ser generoso. O sea, no es la cuenta de banco, es el corazón. Amén. Ok, número dos, Dios trata con un corazón dolido. Miren lo que dice aquí en Deuteronomio 15:10. Con toda generosidad le darás y no te dolerá. Dios manda que no te duele el codo. Digan amén.
Amén.
Eso. Me sorprendió este pasaje porque dice, no te va a doler. Señor, es que yo, pues, ahorita me cayó un cliente y entraron como $25,000, son 2,500 y pues no sé, ¡délo! No le duele el codo, hermano, no sea codo, no, eso es maldad, eso no está bien. ¿Quién le dio el trabajo a usted? ¿Quién le dio? ¿Sabe por qué somos codos? Porque pensamos que las cosas son nuestras, las cosas no son nuestras, son del Señor. Amén. Entonces dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios, ¿qué dice ahí? Te bendecirá por esto. ¿Qué dice? En todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Dios bendice a los emprendedores generosos, no a los codos. Según lo que dice ahí. Dice, en todo lo que emprendas te va a ir bien. Porque yo sé, dice el Señor, yo sé que estoy derramando bendiciones en ti y tú no eres un acumulador, tú eres un dador. Entonces pasan las cosas por ti y tú sabes darlas. Y claro, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero dice, te doy porque sabes dar. Y lo das no con dolor. O sea, no como todo mal que quejumbroso. Dice que Dios ama al dador alegre. Y eso está respaldado desde el Antiguo Testamento. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, Dios premia a los generosos. ¿Cuántos quieren experimentar los premios del generoso? Sea generoso, empiece a hacerlo. Aleluya. Tercera cosa, rápido. Cultiva un corazón generoso, aunque sea obvio, pero lo voy a decir otra vez. Deuteronomio 15:14 dice, le proveerás como de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. El lagar era donde se pisaban las uvas y se salía el vino. Dice, le vas a dar bien. Le vas a dar bien. Le darás de aquello con el que el Señor tu Dios. Y dice, Dios te ha bendecido. Fíjate cómo lo dice aquí. Lo que le estás dando fue lo que Dios te bendijo. Entonces, por eso eres generoso, porque la fuente ni siquiera fuiste tú, fue el Señor. Yo voy a contarles una cosa que me pasó rápido. Yo cuando vine para este país, una compañía me trajo de México y me contrató para trabajar como director de arte. Y ya, la compañía me trajo y la compañía no funcionó. Y me debían como 18 semanas de sueldo. Y la compañía se fue a la quiebra y no me pagaron. Y aparte me mandaron una W-10 o no sé cuál, para cobrarme impuestos, lo que una cosa, me querían hazme cuenta que era hundirme. O sea, no te voy a pagar y aparte voy a hacer que pagues lo que pensaste que no ibas a pagar y aparte ya cerró la compañía. Imagínense nada más así estaba la cosa. Entonces, nosotros gracias a Dios siempre habíamos sido fieles dando, o sea, lo digo gracias a Dios. Entonces me dijo, entonces yo dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Le dije al Señor, me dijo, Nets, la fuente de tu provisión no es este país, ni es esta compañía, ni es tu talento, soy yo. Y hermanos, meses que pasó esta situación, que me quedé sin trabajo, yo habíamos comprado una casa porque vendimos nuestra casa de México, todo un rollo. Fue una situación tan difícil, pero dijo el Señor, voy a probar tu fe, pero no te voy a dejar. Yo les comenté que una vez estábamos ya en la Navidad, no teníamos ni para la cena. Es más, lo que íbamos a desenvolver tal vez no eran regalos, sino tamales. No había nada que desenvolver. Es una broma. Algunos la captaron, otros no. Entonces, tremendo, estábamos así. Y Dios me dijo, ¿sabe qué, hermanos? Y Dios empezó a mandar una provisión del cielo. De repente me cayó un cliente y me pagó generosamente. Una cosa tremenda, mi esposa se acuerda de eso. Y empezó a llegar la provisión. Dijo el Señor, Nets, no, tú no eres el que te sostiene, yo soy el que te sostengo. Y te dije que no te iba a dejar y no te voy a dejar. Y hermanos, vimos la provisión sobrenatural de Dios de una manera tan hermosa, porque Dios de veras nos salió al quite. Yo les puedo testificar que fue una, Dios me dio una demostración, porque a veces uno confía mucho, es que yo sé trabajar esto, yo sé trabajar la construcción, sé trabajar la jardinería, sé trabajar el landscaping, o sé trabajar qué sé yo. El Señor, sí, pero es por mí. Entonces lo que tienes, apréndelo a manejar conforme a mi propósito, porque yo te lo di. Así es, hermanos queridos. Amén. Debemos recordar que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, nos ha bendecido. Y por eso podemos ser generosos, porque te lo dieron. Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Fíjate, dice, ¿sabe quién es el más generoso? Es Dios. Y yo estaba pensando en ejemplo de generosidad y me acordé cuando Cristo, ¿se acuerdan que había una? Aquí está, fíjate, dice, cuando por los 5 panes, o sea, Jesús tomó 5 panes y los partió de 5,000, ¿se acuerdan de eso? Y dice que sobraron 12 canastas. No fue como que, a ver, agarre su pedacito y no agarre más, hermano. No, dice que todos comieron y hasta dejaron. Entonces Jesús les dice, ok, muchachos, recojan todo lo que sobró. Y 12 canastas, ¿y saben por qué? Era una para cada uno. De los 12, ay, ya tengo mi canastota así, pero llena. Bien bendecidotes que se fueron estos, porque el Señor es generoso. No dijo, pues dieron los panes, pero algunos se quedaron así como con hambre. Dice que todos se comieron bien, porque Jesús puso el ejemplo de generosidad. Y luego lo volvió a hacer cuando repartió los 7 panes entre los 4,000. ¿Cuántas cestas de pedazos recogieron? 7. O sea que siempre les daba más. Dios es así. Dios no es poquitero, Dios es generoso. Y si tú eres hijo de Él, entonces debes de ser. Amén. Entonces, último punto, desarrolla un corazón agradecido. Deuteronomio 15:15. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Mira, ustedes y yo no fuimos esclavos en Egipto, pero sí fuimos esclavos del pecado. Y Cristo nos libró de la esclavitud y nos hizo de Él. Entonces dice, como yo te saqué y te rescaté, entonces te mando que lo hagas. Dice el Señor, yo que soy tu dueño, te mando que lo hagas. ¿Qué le parece que el Señor le está mandando a usted que lo haga? Él le dice, oye, si te gustó la enseñanza, te cayó bien, ay, como veas. No, te mando que lo hagas. ¿Te acuerdas que hablamos del Señorío de Cristo? Él manda, hermanos. Él nos manda, dice, sé generoso. Conquista la tacañería, rompe tus temores a la pobreza, ten fe, ve cómo opera el reino, empieza a entrar en esta dimensión. ¿Cuántos quieren hacerlo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.